Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan 1112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Primera de Corintios 11. Preparé unas declaraciones que me gustaría que hagamos, pero mientras vamos a leer estos versos. Vamos a empezar en el verso 23. ¿Okay? Si no tienen su Biblia, está en la pared, no es pantalla, es pared. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido, hagan esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hagan esto todas las veces que la bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Dice el verso 29, el 28: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes, y muchos duermen. Dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas si no juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Hace unas semanas estábamos estudiando estos versos en el grupo que se reúne con Fernando, con Jesús. Nos reunimos y estamos viendo diferentes cosas. Y la escena que esto pinta es que en ese entonces no celebraban la cena del Señor como nosotros. Yo lo que entiendo es que en ese entonces se juntaban los hermanos y literalmente cenaban. Había una comida. Entonces había un momento en el que al repartir pan se hacía esto, esta memorial del sacrificio de Jesús. Si quieres, si podemos ir repartiéndole ayudas. Entonces la dinámica literalmente hablaba de comer. Entonces, por eso aquí dice: oigan, si tienen hambre, pues mejor coman en su casa, porque lo que aquí estamos haciendo es una cuestión espiritual, no es una cuestión nada más de juego, ¿no? Entonces, bueno, se me hace interesante este último párrafo, como dice: cuando yo vaya, les voy a poner las demás cosas en orden. Pero bueno, lo que vamos a hacer es esto: vamos a repartir los elementos. Quiero que cada uno de ustedes tenga los elementos, y bueno, obviamente la advertencia que estos párrafos nos menciona es: ten atento tu corazón que esté en el lugar correcto, que creas que Jesucristo es el Hijo de Dios, que creas que murió y resucitó, que está ahorita sentado a la diestra del Padre, que creas que eres tú parte del cuerpo de Cristo. Dice, algunos de ustedes que están enfermos porque no entienden, porque no disciernen el cuerpo de Cristo, que no entienden que ustedes son parte del cuerpo de Cristo. ¿Cuándo han visto el cuerpo de Cristo enfermo? Le voy a preguntar a la pared a ver si me responde. Pared. No. El cuerpo de Cristo nunca estuvo enfermo. Tú tienes derecho a no estar enfermo. ¿Sabías eso? Tienes derecho. Y así como igual interesante, estamos estudiando esto este estudio del doctor Carl Thompson de Poseer la Tierra. Dice, muchas gracias. Dice, así como los israelitas no llegaron a la tierra prometida y ya luego fue suya, o sea, tuvieron que ir avanzando, conquistando los diferentes reinos y los diferentes pueblos que ahí habitaban. Así nosotros, cuando llegamos a Cristo, no es que ya llego a Cristo y mi vida es mágicamente transformada, sino voy dándole batalla a lo malo en mi vida, a lo malo en mis costumbres, y voy viviendo en la tierra prometida, ¿no? Entonces, bueno, una de las, por eso les digo, tenemos derecho. El hecho que tengas derecho no quiere decir que tienes la experiencia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Siento que está un poco rebuscado. Bueno, entonces ya tienen todos. ¿Sí? Muchas gracias. Muy amable. Ok. Entonces, les voy a pedir por favor si se ponen de pie. Y vamos a hacer las siguientes declaraciones. Vamos a empezar con lo que es la galleta, con lo que dice la palabra, ¿no? La carne, lo que representa el cuerpo de Cristo. Sí, por favor, vamos todos a repetir lo siguiente. Di conmigo, di: Señor Jesús, gracias por ofrecer tu cuerpo para ser golpeado en mi lugar, por sufrir mis dolores, por cargar mis heridas y llevar mis enfermedades. Entiendo el valor de tu sacrificio y te agradezco el haberte apartado del pecado para llegar puro a esa cruz. Gracias por llevar sobre de ti la maldición que me correspondía. Quiero que todos tomen el pan. No lo coman, espérenme. Quiero que tomen esta galleta y que vamos a romperla, ¿ok? Acabamos de leer que el cuerpo de Cristo fue roto por nosotros, ¿sí? Lo acabamos de leer ahí en Corintios. Entonces vamos a decir esto. Di: rompo esta galleta porque recuerdo que fuiste azotado por mí y hago memoria de que no lo merecías. Recibo pues tu bendición, tu libertad, tu sanidad, tu amor y tu nombre como Salvador. Tomemos la galleta. Ok. Ahora el pacto en la sangre. Vamos a decir esto. Padre mío, Señor Jesús, celebro este nuevo pacto en tu sangre. Celebro el perdón de pecados y tu gran misericordia. Traigo a memoria los golpes y azotes que recibiste para derramar tu sangre. Recuerdo los látigos, recuerdo los clavos, recuerdo las espinas y esa lanza que atravesó tu costado. Entiendo el valor de tu sangre y el gran regalo que es para mí y mis hermanos. Y al beber de esta copa, anuncio mi participación en tu sangre que me limpia, en tu sangre que me cubre, en tu sangre que me libera, en tu sangre que me habilita para vivir una vida libre del pecado y por tanto libre acceso al trono de gracia de mi Dios y Padre. Amén. Tomemos de la copa. Amén. Vamos a cerrar con esta última declaración. Gracias. Vamos a decir esto. Si quieren recogen eso al ratito. Vamos a decir así. Cierra tus ojos. Por favor, cierra tus ojos. Levanta tus manos en señal de que necesitamos a Dios. Vamos a decir, este pacto que hoy celebro a través de Jesús de Nazaret nulifica todo pacto previo que me comprometía personalmente, mi linaje, y por tanto renuncio a los beneficios de tales pactos y me declaro libre en espíritu, alma y cuerpo de toda maldición consecuencia de ellos. Y esta libertad se extiende a mis generaciones, las cuales bendigo a través de este nuevo pacto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Muchas gracias. Podemos tomar nuestro lugar. Son buenas las declaraciones. Es importante hablar lo que uno cree, declarar lo que uno siente en el corazón. Y es muy importante establecer momentos en nuestra vida en donde se pronuncia un vínculo entre el Dios de los cielos y mi vida. Es importante hablar. Hablar es muy importante. Echarte porras, decir, no te vas a quedar donde estás ahorita, vas a salir adelante, vas a salir victorioso. Necesitas verte en el espejo y hablarlo. Sí, ver. Eso es el mejor espejo que puedes consultar. Es el mejor espejo. Jesucristo se vio en el libro y creyó en lo que el libro decía del mismo. ¿Amén? Amén. En este libro hay bendición para tu vida, hay victoria para tu vida. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia y ve los beneficios que tenemos. Quiero empezar con una cosa rara, porque ustedes saben que yo soy raro. Y me imagino esto que escribí como un discurso. Un discurso, ya saben, ahora estamos en épocas políticas. Hoy va a haber un debate. O pueden ver fútbol también. Está disponible. Entonces, quiero hacer me lo imagino. Yo en alguna ocasión participé en concursos de declamación. Entonces, voy a tratar de hacerlo de esa manera. A ver si me sale. Y si no, tengan misericordia de mí. Lo voy a leer, pero me voy a poner como que en ese rol. Por si dicen, qué raro David. Estoy en ese rol, ¿ok? Bueno. Mexicanos y mexicanas. No, no es cierto. Chiquillos y chiquillas, Dios me ha enseñado por su Espíritu y por su Palabra que mi Señor Jesucristo vivió, murió y resucitó para establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Vivió, murió y resucitó para que la voluntad del soberano creador de este mundo, dueño de lo visible e invisible, el perfecto e inmutable Dios, se viera manifestada en la vida de cada uno de los habitantes de este mundo. Mi Señor Jesús vivió, murió y resucitó para deshacer las obras de Satanás, para traer esperanza al débil, para liberar al cautivo, para restaurar al quebrantado, para demostrar de una vez y por todas que Jehová el Señor es quien tiene el poder, es quien merece la honra y la gloria de tu vida y la mía, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Es por su victoria en la cruz y sobre la muerte que ahora tengo derecho de vivir en no menos que la gloria que Dios ha determinado para nosotros sus hijos. Por tanto, hoy, ya, determino que quiero ver lo imposible de la vida temblando y de rodillas ante el nombre de mi glorioso Jesús. Ya basta de enfermedades, ya basta de dolor, ya basta de tristeza, ya basta de escasez, ya basta del miedo y de la opresión, ya basta de la injusticia, ya basta de abusos, ya basta de víctimas, ya basta de heridas, ya basta de engaños, ya basta de mentiras. Ya basta de seguir lo que los malos dictaminan. Ya basta de ocultarse ante el malo y temerle. Ya basta de permitir los crueles abusos de Satanás sobre mi pueblo, mi vida y mi familia. Ya basta de una vida mediocre, sin propósito ni visión. Ya basta de vivir insatisfecho, deseando la prosperidad del malo. Ya basta de contar el peso y el centavo mientras el malo vive en opulencia. Ya basta de autoridades injustas que favorecen al perverso, ignorando al necesitado. Ya basta de una sociedad que abandona a sus viejos, que desprecia al débil, que pisotea al pobre y que al huérfano olvida. Ya basta de una vida maldita que a más esfuerzo paga con menos bendición. Ya basta de un cielo cerrado, de tormentas que no callan, de pan que no se multiplica. Ya basta de oraciones mudas, de clamores sordos, de palabras secas. Ya basta de una vida que no refleja la gloria de un Dios perfecto. Ya basta de manos que no sanan, de oídos que no oyen, de ojos que no ven. Ya basta que en tu vida y en la mía el Evangelio sea solo un cuento que nos hace sentir mejor. Ya basta, ya basta, ya basta, ya basta. Es impresionante cuánto aguantamos, a qué tan poquito nos acostumbramos. Jesucristo dio su vida para que vivas en gloria. Y la vida, las circunstancias nos han llevado a vivir en como dice dice el Salmo 82, dice, y morirán como hombres. O sea, comunes, gente sin valor agregado. Me acuerdo una línea en el Evangelio de Juan que dice esta línea de Jesús, dice, y vimos la gloria de Él como la del unigénito de Dios. Es una frase muy romántica acerca de Jesús. Dios quiere que tengas ese tipo de vida. Y es por eso que en mi corazón hay un clamor que dice, ya basta, ya no más. Ya no te acostumbres con menos. Ese clamor me lo dice a mí. Y te lo comparto hoy a ti. Ya basta. Ya basta de estar rogándole que Dios te responda. Ya basta. Ya no más. Ya no más ruegos. De ahora en adelante, fe. Los ruegos aparentemente no nos llevan a ningún lado. Necesitamos fe. Vamos por favor a Gálatas 3. Gálatas 3. Gálatas 3. Vamos a ver los versos que están por ahí del 6. Este deseo en mi corazón de ver las cosas imposibles de la vida doblegarse ante el nombre de Jesús. Bueno, antes que nada, ¿alguno de ustedes me puede señalar con su mano si tienen el deseo de ver cosas imposibles doblegarse ante el nombre de Jesús?
Sí.
Ok, entonces estoy en el lugar correcto. En todo este tiempo que he conocido yo del Señor, y en otros puntos se los he compartido, y discúlpenme si en algunos conceptos, en algunos puntos soy reiterativo o repito algo que he dicho antes, pero tengo en mi corazón la plena determinación de no vivir así más. No quiero que mi cristianismo sea una religión. No quiero ser igual a la demás gente. Dice Jesús, no se preocupen por qué van a comer, por qué van a vestir. Porque eso se ocupan los que no conocen a Dios. Yo no quiero ser igual que ellos. Yo quiero vivir en victoria. Dice la palabra que nuestra victoria es la fe. Es por eso que yo estoy tan enfocado en lo que es el entendimiento y el proceso de la fe. Una persona no dice, ay, ya tengo fe y ya la tiene. Una persona necesita desarrollar esa fe. ¿Ok? Creerle a Dios no es cuestión de que un día amaneces con fe y ya le crees a Dios. Es un proceso. Dice la palabra que Dios puso en ti una medida de fe, una porción de fe. Es tu responsabilidad y la mía desarrollarla, hacer que crezca esa fe, de modo tal que como los israelitas tuvieron que llegar y conquistar el territorio que ocupaba su tierra prometida, así tu vida y la mía, necesitamos desarrollar fe para entrar a esa tierra prometida. Necesitamos avanzar, o sea, no creas que los israelitas llegaron y cruzaron el Jordán e inmediatamente todo el mundo se acercó. Oye, aquí está tu título de propiedad, ya me voy, bye, gracias. No, los israelitas cruzaron el Jordán y fueron a pelear. Tuvieron que batallar con quien estaban ahí. Y sabes, al enemigo no le conviene que tú crezcas tu fe. El enemigo está, como dicen, a piedra y lodo, escondido por ahí, intentando desviar tu atención de lo que verdaderamente te trae victoria, que es tu fe. Y se la pasa dándote argumentos de por qué lo que dice Dios no es verdad. ¿Se acuerdan la tentación? Jesús va con ciertos, una experiencia. Acaba de Jesús recibir del cielo una voz que dice: este es mi hijo amado en quien me complazco, en que tengo mi complacencia. Lo primero que le dice Satanás, dice: si eres hijo de Dios, poniendo en duda lo que Dios acaba de decir de él. Más adelante el diablo cuestiona el propósito de Jesús, el corazón de Jesús, y siempre Jesús le responde con palabra. Es por eso que les digo, ustedes consulten la palabra, porque es el mejor espejo. Aquí está tu identidad, aquí, no en lo que dice la gente, no en lo que dice tu familia, no en lo que te dijeron en la escuela, aquí en la palabra. Y sabes, yo aquí en la palabra leo que soy más que vencedor en Cristo Jesús, y me choca no sentirme más que vencedor. Me choca, me molesta mucho, me trae mucho pesar. Y quiero hacer aquí una aclaración. En otras ocasiones les he dicho que una de las maneras en las que yo juzgo la cuestión de la fe es si Dios, bueno, más bien, si hay una manifestación sobrenatural, hubo fe. Si no hay manifestación sobrenatural, entonces no hay fe. Yo no les digo esto para que sientan culpabilidad y digan: ay, pobre de mí que no tengo fe, yo pensaba que sí, pero no. No, o sea, cuando te estoy diciendo no tienes fe, es como si te digo: es que nada más ponle gas al coche. O sea, el coche lo tienes, funciona, tiene motor, tiene volante, tiene todo. Lo único que le falta es gasolina. ¿Es problema conseguir gasolina? Menos si Jesucristo ya hizo el camino al Padre para que vayas y consigas fe. O sea, si en una de esas dices: ay, es que me faltó fe, pues sí, no te preocupes. A muchos, si no todos, nos falta fe en algún momento. Pero no digas: ay, ya me faltó fe, voy a quedarme aquí en mi dolor y mi tristeza, ¿no? O sea, lo que me imagino, la escena que me imagino es, está, ¿se acuerdan que la semana pasada les hablaba yo de los 2 millones de pesos? ¿No? Te dicen: aquí hay 2 millones de pesos. Bueno, imagínate que ya te los ganaste y estás aquí de un lado de la calle y en la banqueta de enfrente, ahí están tu montón de 2 millones de pesos. Sin embargo, como estás de este lado de la banqueta, te pones a llorar y dices: ay, es que no tengo dinero, es que estoy muy pobre, es que me falta para pagar mis deudas, es que no tengo, ah, mírenme cómo estoy todo haraposo. Ah, o sea, estás del otro lado, nada más cruza el camino, ve al otro lado como la gallina, ¿no? ¿Por qué cruzó la gallina? Para ir por sus 2 millones. ¿Sí han oído eso? ¿Ese chiste, sí? Están muy, muy, muy serios. Nada más cruza la calle, del otro lado de la calle está tu bendición, del otro lado de la calle está la provisión sobrenatural que necesita tu cuerpo, tu familia. ¡Ve por ella! ¡Haz algo! O sea, no te quedes donde estás. ¡Ay, es que Dios no me responde! Pues, haz algo para que te responda. Porque si a otros Dios le responde, Dios te puede responder a ti. Si a otros Dios los bendice, Dios te puede bendecir a ti. Nada más cruza la calle, levántate y haz algo. Enfréntate a los miedos que tengas, enfréntate a las dudas que hay en tu corazón. Dile: Dios, honestamente, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Quiero fe en mi corazón, no me quiero quedar donde estoy. Eso, o no te quejes si Dios no te responde. No te quejes si estás en una situación mala. No te quejes si tal o cual cosa pasa y dices: ay, Dios, ¿por qué me lo mandaste? No, no, no. Si te atropellaron del otro lado de la banqueta, es tu culpa, porque yo te dije que vayas al frente. ¿Sí me entienden? Yo siento que cuando Jesús dijo consumado es, decía la verdad. Consumado es, ya, todo lo que tenía que pasar, ya pasó, ya. Y aquí estamos nosotros tratando de echarnos porras. Y ay, sí, como decía mi papá, ¿no?, en este salmo, voy a tratar de justificar delante de Dios para que me mande su bendición. No sirven tus obras de justicia. Por más bonito y guapo que te pongas por Dios, no sirve de nada. Si no es a través de Jesús, no se puede. Entonces, bueno, con todo esto en mente, y pueden, entiendo, si escuchan algo de frustración en mi corazón, lo hay, estoy frustrado. Me choca orar por gente que necesita un toque de Dios y que no pase mayor cosa. Me choca, me molesta mucho, pero estoy determinado a que voy a hacer algo al respecto. Y va a haber un día en donde mi oración va a traer respuesta. Pero necesito estar en el carril correcto. No me puedo quedar sentado a ver cuándo pasa. Necesito hacer algo al respecto. Y eso es lo que estoy tratando de transmitirles. Si no estás en donde te gustaría estar, haz algo al respecto. Levántate y haz algo. ¿Sí? ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Bueno, entonces, continuando. La clave que yo he encontrado para esta respuesta es... Dios me ha estado diciendo... La clave es la fe, David. Si tú crees, vas a tener lo que has orado, lo que has pedido, lo que has demandado, si crees. Pero entonces yo me pongo a pensar acerca del proceso de fe y les voy a dar un ejemplo muy, muy, muy práctico. Cuando estamos orando por una persona que tiene algún dolor en su cuerpo, aún por nosotros mismos, oramos, y esto les digo, ya se los he dicho antes, pero... ¿Cuál es tu expectativa que al final de que oraste por él, ni le preguntas si está bien, si está mejor, si ya se le quitó el dolor? ¿Dónde está tu expectativa? Oye, me duele mucho la cabeza. Ah, ok, vamos a orar. Pues Padre, en el nombre de Jesús declaramos tu bendición en esta cabeza. Declaramos que no hay enemigo ni espíritu malo que ponga dolor aquí. Bendecimos el flujo sanguíneo y todos lo que sea en el nombre de Jesús, amén. Bueno, muchas gracias, que estés bien, bye. ¿En dónde está la expectativa de esa persona? Es como si llevas tu coche al mecánico con un golpe, ¿no? Lo llevas al ojalatero, lo llevas con un golpe y llegas, estacionas tu coche y dices, mire el golpe, ay, sí, el golpe. Bueno, gracias, con permiso. Llegas a tu coche y te vas. O sea, se lo llevas al ojalatero para que el ojalatero le haga algo. Le saque el golpe, lo vuelve a pintar. Igualmente, cuando tú estás orando, no estás orando para decir, ay, que te vaya bien, ¿eh? De otra manera, estamos aquí utilizando una cuestión como... Sí, le llaman asentamiento mental, que es donde estás de acuerdo con que tu oración... Puede que tenga poder, pero en realidad en tu corazón no tiene mayor peso. Porque acuérdense, las cosas con Dios no es de la mente, las cosas con Dios es del corazón. O sea, a Dios no le puedes fingir la fe, en lo absoluto. O le crees o no le crees. ¿Vale? Ahora, cuando le oramos por alguien que está enfermo y no le preguntamos, oye, ¿cómo te sientes? Para mí, en mi cabeza es decir... Si acabas de ir al doctor para que te, no sé, te rompiste el brazo y quieres que te lo pongan otra vez en lugar, tú esperas ver un resultado antes y después. Bueno, cuando estás orando, estás yendo al doctor de doctores. Entonces, checa, pregunta, oye, ¿cómo te sientes? Si no tienes ese sentimiento en tu corazón, te recomiendo esto. No ores por él en ese momento. No ores por ella en ese momento. En serio. Oye, ora por mí. ¿Sabes qué? Mejor no. Porque de otra manera estoy perpetuando este círculo vicioso. En donde satisfago mi necesidad emocional de conectarme con un Dios. Pero en realidad no tiene mi conexión con Dios ningún poder. Y tenemos que levantar eso. Ya basta de eso. Ya basta de solitos nosotros engañarnos. De que nuestra relación con Dios está... fulgurosa, ¿no? Si no estás viviendo como Jesucristo, siempre hay oportunidad de crecer. Si no estás caminando sobre el agua, siempre hay oportunidad de crecer. Si no estás callando tormentas, siempre hay oportunidad de crecer. Si no estás levantando muertos, siempre hay oportunidad de crecer. Y de ti depende, literalmente de ti depende. Yo no te puedo forzar a tener este camino de fe. Pero entonces, bueno, no para marcar mucho el punto, creo que me expreso bien y por su manera de responder a esto que digo, creo que me entienden. Ahora, tiene mucho tiempo que he estado entendiendo que este caminar de fe tiene un punto de origen, que es el momento de intimidad con Dios. Porque dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la rema, la palabra recién expresada de Dios. O sea, es en donde hay intimidad con Dios cuando Él habla. Entonces, se los pongo de esta manera. Estamos en nuestro tiempo personal con Dios, estamos orando y Dios te pone en la mente que tal vez vas a encontrarte con una persona que tiene como que una cojera o camina medio chueco. Y dices, ah, pues qué loco, ¿no? Qué loco que me dijiste eso, Dios. Órale. Al día siguiente sales del metro, sales de tu trabajo, sales de donde sea y ves a alguien que está caminando medio chueco. Tienes una palabra de Dios, tienes una rema respecto a la persona. Entonces, es más fácil que vayas con esa persona y le digas, sana en el nombre de Jesús, basado en lo que Dios me reveló, a ver, vamos a ver quién se ve más dado al catre de todos. Tú, a ver, vamos a orar por ti. O sea, estamos ahí en secas. O sea, estás tratando de echar a andar una fe, que, vamos a ponerle así, una fe carnal, una fe en donde no te pregunto Dios, pero voy a ir a gastarme tu dinero, ¿no? No te pregunto Dios, pero voy a ir a tratar de forzar tu poder. O sea, el poder de Dios está en manos de Dios y fluye solamente con aquellos que ya tienen esto en su corazón bien aterrizado. Y eso es lo que les digo, yo siento que Dios me ha estado llevando a ese punto. Me dice, David, sí, es la fe, ese es el punto. Y el entendimiento y la revelación que yo siento recibí esta semana tiene que ver con estos párrafos. Entonces, todo esto es como el antecedente para aterrizar el siguiente mensaje. ¿Sí? ¿Estamos entendidos? ¿Sí? Ok. Bueno, ya. No va a seguir. Dice el verso 6. ¿Y están por ahí? Sí. Déjenme hacer una pausa. Y les pido, vamos a hacer esto. ¿Pueden ponerse todos de pie, por favor? Y vamos a orar, ¿ok? Creo que es importante ahorita como cambiar de velocidad un poquito. Les pido que intercedan por mí, que el Señor les inspire una oración. Díganle, Dios, por favor, habilita a David para que diga tu verdad. Y mientras yo voy a decir, Padre, yo te doy muchas gracias por esta oportunidad. Te doy muchas gracias lo que has puesto en mi corazón. Te pido que me des sabiduría para fluir en esta idea y no solamente decir las palabras, sino hacerlo con el corazón correcto, hacerlo con el espíritu correcto. Unge, por favor, Padre, mi alma para poder transmitir este mensaje. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y también en el nombre de Jesús, callamos toda lengua que se levante en contra de la palabra de Dios. Callamos toda pesadez. En el nombre de Jesús, atamos todo espíritu que traiga distracción, sueño, apatía. En el nombre de Jesús, no te doy permiso que estés aquí. Aléjate, en el nombre de Jesús, aléjate. Padre, te pido que vengas y con tu espíritu tú llenes este lugar. Así de alto como está, así de ancho como está, así de largo como está, llénalo con tu espíritu. Manifiesta tu espíritu, Señor, porque para eso venimos. Para eso venimos por ti. Muchas gracias, porque yo sé que nos escuchas. Amén. Amén. Ok. Vamos a tomar nuestro lugar. Hace unos años, en algún programa o una película, estaba la trama de la película habla de unas, o del programa, ya saben, de estos que son criminología forense. ¿Sí saben de qué les hablo? Que investigan al asesino y la evidencia les dice cómo, ¿no? Bueno, sucede que había habido un asesinato y había un sospechoso que la evidencia no apuntaba hacia él, pero él como que el más lógico. Entonces me acuerdo que la manera en la que dieron con él es que esta persona tenía una camioneta pick-up y en la parte de atrás, en la caja de la camioneta, había caído una hoja de árboles o semillitas de árboles, que sucede que era el árbol que estaba en la propiedad del asesinado. ¿Sí se ha asesinado? Sí, sí, ok. De repente se me van las palabras. Entonces, a través de esta, bueno, sucede o se le ocurrió al investigador, según la trama de la película, creo que era película, según la trama de la película, van y nunca habían hecho antes una prueba de ADN en una planta. Ya la habían hecho en humanos, ya sabían que a través de este estudio podían hacer ahí una liga y señalar al culpable. Pero en este caso fue una planta, entonces se le ocurre, bueno, pues chance la planta también tiene ADN. En ese entonces no se sabían. Entonces hacen una prueba de ADN y en efecto, cada árbol, cada planta tiene su propio ADN. Lo cual me hizo pensar en esto que vamos a leer ahora, acerca de la semilla de la fe. Porque dice la, bueno, no les digo, vamos a leerlo, pero lo que quiero que vean es cómo Dios tiene una promesa respecto a la, dice en esta palabra, la simiente, es semilla, es otra palabra para decir semilla. Entonces vamos a leer, por favor, y mantengan en su mente esto que les digo de la naturaleza, el ADN de esta semilla. Dice el verso 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Eres tú de fe? Eres hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, o sea, tú y yo, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que desprenden de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Aquí me gustaría hacer una pausa. Quiero que te fijes el paralelismo entre lo que a veces sucede con la religión cristiana. Porque nosotros predicamos y decimos que no hay religión cristiana, que tenemos una relación con Dios, no es una religión. Bueno, lamentablemente creo que sí la hay. Que es cuando hacemos las cosas que aparentan fe, pero en realidad en tu corazón no hay fe. Entonces, tú aparentas al levantar tus manos y adorar a Dios en un momento de alabanza, tal vez tú aparentas una relación y un vínculo con Dios, pero tu corazón está alejado de Dios. Esa es una religión cristiana. Cuando oras y la verdad tu expectativa está en el suelo, cuando no estás esperando una respuesta de Dios, esa es una religión. ¿Ok? Le estás orando al techo, casi casi, ¿no? Dices Dios y pues, no sabes dónde queda Dios. Una vez estaba yo levantando mis ojos, mi cara y decirle Dios, y lo que sentí que me decía, Dios me decía, no estoy allá lejos, ¿eh? O sea, aunque veas para arriba, no estoy allá, estoy aquí. Ah, ok, entonces estás conmigo. ¿Sí me entiendes? Bueno. Entonces, dice el 13. Quiero que leamos esto todos juntos, a la de 3, ¿ok? ¿Sí o no? Gracias. Dice, 1, 2, 3. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. El 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Ok, entonces, ¿cómo se recibe la promesa? Por la fe. ¿Estoy o no loco? Diciendo que la fe es la llave. Gracias por su entusiasmo. ¿No me entendieron? Ok. ¿Dice o no en este verso que la promesa se recibe por fe? ¿Sí? ¿Estoy loco al pensar que el camino es la fe? No. Ok. Entonces vamos en el camino correcto. Es la fe. La fe es la llave. Vamos a seguir leyendo. El 15. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Aquí me parece muy interesante porque no dice 430 años antes, dice 430 años después. O sea, está hablando de que Cristo estableció un pacto con Abraham antes que viniera la ley. Pero, obviamente, entendemos en la cuestión de tiempo lineal, Cristo vino después de Abraham, no antes. Eso quiere decir, ratifica la preeminencia de Cristo más allá de su existencia en la tierra. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso dice 430 años antes de la ley. Porque después de Abraham es que vino Moisés con la ley. Pero antes, si ustedes van en su Biblia, antes de Éxodo, que habla de los israelitas, está Génesis. Y es en Génesis, el capítulo 13, por ahí, 14, donde empieza a hablar de Abraham, que es el padre de nuestra fe. Entonces, bueno, vamos a acabar de leer el siguiente verso. Dice, porque si la herencia es por ley, sí, ¿verdad? Sí. El 18, porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Como quien dice, Dios dijo que lo iba a hacer y no tienes tú que hacer nada al respecto más que creer, porque la promesa se recibe por fe. Si tú crees, recibes la promesa. Si no crees, ¿qué va a pasar? No recibes la promesa. Entonces, cuando yo estoy diciendo ya basta de esto, ya basta del otro, lo que estoy diciendo es ya basta de tu incredulidad, David. Ya basta de tener un corazón duro que no le crea a Dios, ya basta. Arrodíllate y dile, Dios, líbrame de este corazón malo de incredulidad. Así dicen Hebreos, un corazón malo de incredulidad. Porque yo quiero ver tu mano manifestada en mi vida y a través de mi vida. ¿Tú quieres ver la mano de Dios en tu vida? ¿A través de tu vida? ¿No te gustaría orar por tus, no sé, familiares que tienen una necesidad y que el Señor los toque? El cuerpo de mi papá, el cuerpo de tu mamá. ¿No? El cuerpo de tu mamá. El cuerpo de tu mamá. ¿Cuántos tenemos mamás con necesidad? ¿Cuántos tenemos hermanos con necesidad? ¿Cuántos necesidad nosotros mismos tenemos necesidad? ¿No te gustaría ver la mano de Dios en tu cuerpo? En el cuerpo de tu familia. Lo único que te separa es la fe. Lo único, y te digo, no te lo digo para que digas, ay, ¿por qué? Y te desgarres tus ropas y digas, es que no tengo fe. No te preocupes, si sabes lo que te falta, puedes ir por Él. Porque Cristo hizo un camino para que fueras por Él. Acércate confiadamente al trono de la gracia, es lo que dice la palabra. Acércate confiadamente, pero esa es la clave. Acércate confiadamente, ¿y qué haces? Prendes la tele. Acércate confiadamente y te peleas en la calle. Acércate confiadamente y te quedas dormido al estar leyendo la palabra. Acércate confiadamente y la Biblia nada más la trajiste al grupo a pasear. ¿No? ¿No les ha pasado? A mí sí. Ay, ¿dónde dejé mi Biblia? La encuentro y está en el mismo lugar que la dejé hace unos días. ¿No les ha pasado? Así, pues David, obviamente, ¿quieres la mano de Dios? Pues ¿qué hace tu Biblia ahí? ¿Quieres la mano de Dios? ¿Por qué en vez de ver la tele no te pusiste a orar? ¿Por qué? Es lo mismo, es lo que el Señor nos ha estado diciendo desde hace mucho tiempo. Pasa tiempo en mi presencia. 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 Es lo que nos está diciendo Dios una y otra. Gloria a Dios que nos dice la respuesta a nuestra pregunta. Pero ahora hay que hacerlo. ¿No? Es como, ¿cuál es el problema, doctor? Ah, tiene ahí un cuchillo en la espalda. Ah, ok, gracias, con permiso. Y te vas sin que te lo saquen. ¿No? ¿Qué le pasa a mi coche? Tiene una llanta ponchada. Ah, ok. O sea, cámbiala, quítala, ponle otra nueva. Ahí en la cajuela traes una. ¿Sí me entiendes? Haz algo. Y Dios quiere que hagamos algo. Entonces, bajo esta dinámica de pensamiento, el Señor me puso esta idea. Uno no reproduce, porque estamos hablando de semilla de simiente, ¿ok? Del ADN, de la naturaleza. Uno no reproduce lo que uno era antes. Uno no reproduce lo que va a ser uno después. Uno reproduce lo que es uno hoy. ¿Me explico? ¿Sí o no? Ok. Quiero que por favor vayamos a una escritura que está en Isaías. Isaías 41:8. Estamos hablando de la semilla de fe que empezó en Abraham. Tiene que ser nuestra, o sea, la semilla de la fe tiene que ser como era la semilla de fe de Abraham. ¿Sí me explico? Porque el ADN de esa semilla de fe se generó en el punto en el que Abraham vivía. No antes, no después, sino en el momento que Dios dijo: te voy a bendecir a ti y a través de ti voy a heredar, voy a bendecir a todas las naciones. Cuando dijo: te voy a hacer padre de multitudes, le está diciendo: lo que hay hoy en tu vida, eso lo voy a multiplicar. No lo que hay, no lo que hubo ayer, no lo que va a haber mañana, sino lo que hay hoy. Y esa es la característica de Abraham. La semilla de fe es una semilla que tiene que tener amistad. Debe de haber amistad. Esa es la clave del último pedacito del rompecabezas que he estado literalmente rompiéndome la cabeza tratando de entender por qué es que a veces no veo mis oraciones respondidas. Y me dice Dios: es que necesita ser como el padre Abraham. Porque la semilla que viene a traerte a tu vida bendición tiene que ser de acuerdo al primer punto. O sea, no puede ser a tu manera. Tiene que ser de acuerdo a la naturaleza de mi relación con Abraham. Y esa es la clave. Abraham era mi amigo. Abraham era mi amigo. Yo quiero ser tu amigo, David. Yo quiero ser tu amigo. Yo quiero ser tu amigo. No puedes esperar recibir de parte de Dios si no hay una amistad entre tu Dios y tú. Es por eso que nos está llamando a la intimidad con Él. Es por eso. Dios quiere un amigo. Dios quiere relacionarse contigo como se relaciona un amigo. Dios quiere amigos. Y tu fe no va a funcionar si no hay amistad. Eso es lo que el 20 que me cayó hace unos días. Sin amistad no funciona, David. De otra manera es una fe que se sale del pacto. Es una fe que no funciona de acuerdo al ADN de la semilla. La característica de la naturaleza de la semilla que había en Abraham es que era un amigo mío. Era un amigo mío. Yo le doy gloria a Dios por esto. Es una bombita esto. Está impresionante. ¿Y por qué me conmueve esto? Me conmueve por lo siguiente. Estaba escuchando un comentario en la semana. Decía este pastor. Dice: dice este concepto, intimidad profesional. Intimidad profesional. Dice: hay gente, hay ministros que buscan desarrollar su oído espiritual, su antena espiritual. Salud. Para escuchar a Dios y recibir de Dios un mensaje para predicar el domingo. Hay gente que está buscando escuchar de Dios y recibir de Dios para resolver el problema. Están buscando a Dios y están tratando de desarrollar su potencial espiritual para poder, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Sanar a los enfermos, para ver prosperidad en su economía. Y dice, yo le llamo eso intimidad profesional. Dice, hay un grupo de gente, y dice este pastor, disculpen la comparación, cuya profesión es tener intimidad a cambio de un beneficio. Está bien duro eso. Si me acabas de entender, está bien duro. Y me sentí mal. Y me dije, Padre mío, perdóname por tratarte como cliente. Perdóname por tratarte como cliente. No te mereces, con el amor que me tienes, no merezco tratarte como cliente. No, Dios no se merece eso. Y Dios no quiere que lo sigamos tratando así. Yo lo que siento es que Dios me decía, David, busca mi rostro. No busques mi mano, busca mi rostro. No busques mi cartera, busca mi rostro. Dice la palabra, pide de mí, te daré por herencia a las naciones. Deleítate a sí mismo en mi presencia y te voy a conceder todo lo que hay en tu corazón. Dice, pero pide de mí. No me pidas a mí, pide de mí. Dios quiere que le conozcamos su corazón. Dios quiere que establezcamos una relación de amistad con Él. Dios quiere exponernos. Dice Jesús, ya no les llamo siervos, ahora les llamo amigos, porque ya conocen cuáles son mis planes. Ya les expuse, ya hubo intimidad, ya me expuse. Entonces, con este mensaje quiero yo hacer dos cosas. La primera es, si hemos nosotros tenido esta actitud con Dios en la cual le buscamos por su beneficio, decirle, Dios, hoy entiendo que no eres mi cliente y que no te mereces que te trate yo así. Ya no quiero ser así. Yo sé que tienes conocimiento de mis necesidades. Yo sé que tú prometes suplir mis necesidades. Y como me prometiste eso, ya nunca más voy a buscarte por mis necesidades. Ya no voy a buscar intimidad. Tal vez oro y te pido. O sea, eso sí se vale. Pero la intimidad es en otro momento. ¿Sí? En una relación matrimonial, tal vez mi esposa necesita algo y va conmigo y me lo pide y vamos y lo compramos. Pero la intimidad no es a cambio de. ¿Sí me explica? ¿Sí? Y muchas veces así decimos con Dios. ¿No? Cuando te va mal es cuando estás en tu lugar orando. Cuando te va mal es cuando estás de rodillas. Cuando no tienes dinero es cuando vas a interceder. Y Dios dice, así no. Así no. Yo creo que por eso a veces ahí hay una línea. En donde tú estás allá y Dios te dice acá. Y dices, mientras me veas así. Mientras me veas con no un deseo de mi ser, sino un deseo de un apetito tuyo, ¿no? Así no. Mientras hay eso, así no. A cambio, no. ¿Quieres intimidad? Hay intimidad, pero a cambio no. No hay interacción, no hay transacción. Transacciones conmigo no funcionan. Entonces, bueno, si identificamos que esto ha pasado en nuestro corazón, vamos a decirle, Dios, perdóname, ¿no? Y segundo, vamos a decirle, Dios, ayúdame a ser tu amigo. Hoy quiero te he recibido como Salvador, te he recibido como Padre, te he recibido como Libertador, como Proveedor, como todo lo que sea, pero hoy quiero instaurarme como tu amigo. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que sentí es, este momento es demasiado personal y ya será su onda con Dios. Entonces lo que voy a hacer, voy a tocar la guitarra un momento y yo lo que quiero es que si tú tienes en tu corazón decirle algo a tu Dios, hazlo en estos dos parámetros, ¿no? Perdóname por esto y me gustaría ya no ser así, ¿no? Y quiero hoy establecer esta relación contigo. Entonces vamos a tener un momento personal con Dios. Si necesitan salir de su lugar, si necesitan pasearse de un lado a otro, por favor háganlo. Que no dejen que nada les impida hacer algo en este momento, ¿sí?